Ha sido un día de selección, pero también un día de Real Madrid, porque parece que los ecos de la movida en el vestuario del Real Madrid se van apagando. Sergio Ramos y Rafa Benítez estaban condenados, era claro, a hablar de sus diferencias, que hicieron públicas ambos, y lo han hecho esta mañana en una reunión en Valdebebas. Se han reunido y se han aparcado teóricamente las diferencias. Eso a tenor de lo que ha dicho el capitán del Madrid a la salida de la Ciudad Deportiva.
¿Te has arreglado con Benítez? ¿Qué te he dicho? ¿Has hablado con él?
Gracias,
yo siempre hablo con mis entrenadores. No, está todo muy tranquilo, no os preocupéis. A mí se me va muy poco.
Está todo muy tranquilo, no os preocupéis. Hola Manolo Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Asunto liquidado?
Pues sí, yo creo que sí. Además, ha habido buena sintonía. Todo comenzó ayer en un cruce de mensajes por WhatsApp, donde Rafa Benítez posteriormente le realizó una llamada telefónica para intentar darle una explicación. Los dos postergaron dicha conversación al día de hoy. Rafa Benítez llegaba esta mañana a Valdebebas en torno a las 9 de la mañana. Sergio Ramos llegaba a las 10:40. Se reunían en el despacho de Rafa Benítez, donde no han estado más de 10 minutos, en un tono muy cordial, tanto el capitán como el entrenador del Real Madrid. Benítez le ha querido hacer ver que en ningún momento le quiso señalar a él como el culpable, que dijo que el penalti era un error, pero que no quería señalarle a él. Y Sergio Ramos le ha dado también explicaciones de lo que ha dicho y le ha comentado, en cierto modo, que es mejor que todo lo que ocurra se hable primero en el vestuario antes que en la prensa. Los dos, yo creo que lo tienen muy claro, que van a tratar de que esto no vuelva a ocurrir. Han sellado la paz, han fumado la pipa de la paz y yo creo que aquí ha terminado este episodio, un episodio en el que Benítez no sé si se equivocó o no, Ramos no sé si se equivocó o no, pero lo que es cierto es que los dos no quieren que vaya más allá de lo que ha sido hasta ahora.
Paco, asunto liquidado. Hola, Paco, ¿qué tal?
Por ahora. Yo creo que es el primer capítulo, ¿eh? A mí me parece que se equivocaron los dos en el campo y los dos fuera. Aunque los dos tengan razón en lo que hablaron fuera. O sea que Benítez tiene razón cuando dice que ese error es imperdonable y Ramos tenga razón en criticarle la parte que le criticó de cambios y tal a Benítez. Pero creo que se equivoca más Ramos por no respetar la cadena de mando. O sea, en teoría el entrenador manda más que el capitán. Y creo que este no va a ser un capitán como Casilla, que le sentó Mourinho y no dijo nada, le sentó Ancelotti en la Liga y le ponía en Copa Europa y no dijo nada. Yo creo que Ramos no es de los de callarse, pero que esta vez se lo tendría que haber dicho cara a cara y no haber hecho la respuesta en público. Yo creo que solo el primer capítulo.
En cualquier caso, les contaremos cuál es el origen de ese ambiente enrarecido, que tiene su origen en un hecho en el que Benítez es un personaje indirecto, podríamos decir, porque todo parte del despido de Carlo Ancelotti, algo a lo que se negó rotundamente la plantilla, y de ahí que la llegada de Rafa Benítez no fuera acogida de buen grado por muchos jugadores. Seguimos en el partido de los socios. ¿Queda algo por decir de la selección o cambiamos al Madrid? No os queda nada por decir para la selección.
No, hombre, que habrá un ambientazo, eso sí, en La Rioja.
Hombre, estaría bueno.
Hombre, y lo de hoy, el Naturhaus, que ha ganado en Bielorrusia, un equipazo de tremendo el balonmano, yo creo que debe estar viviendo un momento deportivo en La Rioja extraordinario.
Y que Thiago y Morata son dos tíos a los que engancharse para tener ilusión de cara a la nueva selección.
Sí, señor. Hablamos del Madrid. Quizá haya que contextualizar el porqué de ese ambiente tan enrarecido del que hablamos al inicio y todo parte del despido de Ancelotti. Los jugadores trataron por todos los medios de que se quedara y no lo consiguieron, y eso supuso que la llegada de Benítez fuera acogida en buena medida a regañadientes. Y a partir de ahí, los capítulos que sabemos, la no defensa ultranza en primera instancia Cristiano, la defensa ultranza posterior y los celos del resto cuando dijo que el portugués era el único imprescindible, y el último capítulo de Ramos y Benzema. En ese contexto se mueve el Real Madrid ahora. ¿Qué os parece?
Bueno, entrenar a un equipo como el Madrid o el Barça o el Bayern de Múnich es muy difícil. Para Benítez, para Ancelotti, para Mourinho, para cualquier técnico. Entrenar un vestuario como el del Madrid, el del Barça, el del Bayern, debe ser muy complicado, donde ahí pues se juntan tantos egos, tantas estrellas, tantas figuras y tantos jugadores de élite. Entonces, los entrenadores, voy a empezar por los entrenadores, pues evidentemente tienen que tener mucho cuidado y medir mucho sus palabras. Porque, quieras o no quieras, cada vez que un entrenador pisa el callo de una figura, pues se monta el revuelo. Le pisó el primer callo, se lo pisó a James, bueno, el primero a Cristiano, ya lo contaba. A James ya le pisó un callo cuando dijo que James todavía no estaba, y James le contestó en Facebook o en Twitter, le dijo: estoy mejor que nunca, contestaba él con una foto que puso. Entonces, claro, cuando vas tocando este tipo de futbolistas, pues eres un artista, o sea, eres tipo Ancelotti, tipo Del Bosque, que eres un artista que tienes mano izquierda para llevarlos, o eres un sargento de hierro, tipo Mourinho, tipo Fabio Capello, que duras lo que duras como entrenador, o eres un hombre como Benítez, que lo que ha intentado es, bueno, pues ir tapando los agujeros que a lo mejor o él fabrica o le fabrican. Es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado. Yo creo que no es tan duro lo que dijo Benítez. Te lo dijo a ti también. A mí no me parece tan duro, tan duro. Es cierto que se equivoca al señalar. Porque, por ejemplo, yo sé que una de las cosas que más molestó a Ramos, por ejemplo, es que le señalaran a él con el penalti. Ramos reconoció que era un error clarísimo. Pero, por ejemplo, no se señaló a Arbeloa. Pero... Y Arbeloa cometió doble fallo. Y del doble fallo de Arbeloa vino el gol del Madrid.
Pero, Manolo,
del Atleti.
Yo desde la distancia lo que veo que, como tú has dicho, sin ser declaraciones duras, ni por una parte ni por otra, en líneas generales, desde la llegada de Rafa, de Benítez, está todo el mundo muy susceptible, ¿no? A la mínima ya es como una especie de mini incendio, y como habéis dicho, empezó por lo de Cristiano, simplemente porque él no llegara a decir lo que la gente quería escuchar, ¿no? Los aficionados del Madrid, que era el mejor del mundo, y desde entonces hasta ahora, ¿no? Y analizas todos los hechos, y a mí no me parece que ninguno de todos sea un hecho tan grave como para que haya
y tanto.
Esta situación.
Es
sin
verdad.
Embargo, los juntas todos y parece que sea un polvorino, lo que se ve desde fuera, ¿eh? Yo te hablo, ya te digo, desde la distancia.
David, es verdad, pero van a venir más. Porque hay, voy a simplificar, entrenadores de futbolistas y entrenadores de pizarra. Por simplificar, ¿eh? Que todos tienen algo de algo. Para mí, entrenadores de futbolistas es Ancelotti, es Del Bosque. Es Mourinho, hasta que se vuelve loco, pero es un tío que motiva al jugador, aunque le pegue un palo en público, pero luego es muy de hablar con él, salen ahí todos locos. Hay muchos entrenadores de futbolistas, aunque luego también tengan su parte táctica. Hay entrenadores de pizarra. Y Rafa Benítez es mucho más de pizarra que de futbolista. Y cuando a un jugador del Real Madrid que tiene más currículum que él como entrenador y como jugador, ni te cuento, le dices cómo tiene que golpear una falta, un balón, no sé qué, ya le miran rarito. Entonces, ya te digo yo que este es el primer capítulo, que va a haber muchos más. Hay jugadores, Xavi Alonso en su momento, cuando cayó Pellegrini, es que lo dijo, no quiero decir dónde ni delante de quién. Dijo, como venga Benítez, yo me voy. Porque salió a tiros con el del Liverpool, porque eligió estar en el parto de su hijo, que era su primera hija, me parece, o el primer niño, no me acuerdo. Y Benítez se lo reprochó porque había un partidazo de la Champions, no recuerdo cuál.
No sé, era en Turín.
No me acuerdo.
Turín, sí.
Y ahí empezaron a separarse y acabaron mal, muy mal. Pero con otros jugadores también le pasó en el Liverpool. Le ha pasado con muchos jugadores que han acabado mal. Mira, Gerard. Y Gerard fue el mejor Gerard con él y ganó la única Copa Europa que tiene con él. O sea, él...
Hoy en cine Paco ha dicho del Nápoles, Benítez es un gran entrenador, pero ahora
con Sarri.
Me lo estoy pasando más. Como nunca. Cuando
yo lo que creo que tiene que hacer Benítez urgentemente darse cuenta de que al Madrid se le entrena dentro del campo y también se le entrena fuera. Se le entrena en una entrevista en una emisora de radio, en un periódico, en una sala de prensa, y ahí Benítez no se está manejando bien.
Pues yo estoy con él.
Se metió en un lío con Cristiano Ronaldo en la pretemporada, en una rueda de prensa se metió en otro con Benzema, y en una emisora de radio se ha metido en un lío con Ramos.
Sí,
y no estoy de acuerdo en lo que dice Paco de que la culpa fundamentalmente la tiene Ramos, porque yo creo que el primero que abre la puerta es Benítez. Si Benítez no llega a señalar a Ramos, Ramos no le contesta a
Benítez. Imagínate que tienes un error clamoroso. O sea, no... Que...
Pero Benítez se equivocó señalando a Ramos.
Pero escucha,
mi opinión,
se equivoca.
Públicamente, lo tiene que hacer en el vestuario.
Si Lama dice en antena,
sí.
Vaya moñiga de vídeo que nos ha preparado Pulido.
Sí, se equivoca.
Se equivoca.
Se equivoca.
Pero si el vídeo era una moñiga, tú te tienes que callar.
Muy bien, o sea, pero que me lo diga la redacción.
Que sí, no, que se equivoca.
No lo diga públicamente, luego el primero que se equivoca...
Pero aplícatelo a ti.
Sí.
Tú estás por debajo de él. Hay una cadena de mando. Se equivoca tu jefe, entonces tú vas y para quedar más gallito, le respondo a Benítez en público.
Ese es el principal problema que puede haber dentro de...
Siendo capitán, que tienes una responsabilidad, perdón.
Hombre, claro, es que Ramos capitán.
Dices, David.
Sí, no digo que ese que está diciendo Paco es el principal problema que puede haber dentro de, no en este caso el Madrid, de cualquier plantilla, ¿no? Que cada uno tiene que saber cuál es su rol, ¿no? Y evidentemente todos son de un nivel excepcional, pero al final el entrenador es entrenador y es jefe de los jugadores, ¿no?
Pero no somos hipócritas, Albelda.
Sí, pero Manolo...
Ramos salió rajando contra Mourinho y lo puso firme y nos parecía muy bien. A ver si ahora, porque Ramos le ha dicho a Benítez lo mismo que le dijo a Mourinho, no va a parecer mal.
No, pero vamos a ver, si
o sea,
nos
cuando
ponemos...
Ramos tuvo las pelotas de decirle a Mourinho a la cara lo que no tenía nadie...
A la cara.
No, a la cara digo en los medios de comunicación y a la cara también, como se lo ha dicho hoy.
Pero
es que mira, Ramos tiene una cosa buena, Paco. Ramos no habla por detrás. Ramos va a la Ciudad Deportiva de Las Rozas para enviarle un mensaje a Benítez por el mismo conducto que Benítez se lo ha mandado, que es por los medios
Manolo,
de comunicación.
Manolo, si segunda, a ti te parece bien,
se lo ha dicho a la cara.
Estás igual de equivocado que él.
No, no,
o sea,
yo no
digo
que lo parezca bien o no.
Tiene que ir...
¿Te pareció bien cuando se lo dijo a Mourinho, a que sí?
Es porque que no me acuerdo que le dijera nada a Mourinho. Se lo dijo en el vestuario.
No, 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 perdona. Se lo dijo en una rueda de prensa
no
al terminar el partido el Ramón Sánchez
pues
Pizjuán.
Cada situación vendrá de una
Ramón Sánchez Pizjuán termina el partido y Ramos sale en zona mixta y le mete un tantarantana a Mourinho tremendo.
Que ni lo recuerdo, te lo digo en serio.
Que sí, no recuerdo, sí, sí, me acuerdo.
Ni sí, recuerdo sí, que
dijo.
O sea,
lo que le dijo y lo que tú dijiste. Porque lo que le dijo es que los trapos sucios se lavaban dentro. Cuando dijo Mourinho aquella famosa frase de que mis jugadores no tienen ganas, que no sé si quieren entrenar, y salió él y le metió un tanta. ¿Y a ti te pareció
bien? No es lo mismo decir los trapos sucios se lavan dentro que decir, también podemos hablar de los errores del entrenador.
No, es que es lo que le dijo.
De los cambios.
Mourinho dijo, no solamente habrá errores de los jugadores, también cometerá errores el entrenador. Y nos pareció bien a todos. Ahora nos parece mal. No,
pues Manolo, es el capitán, no puede hacer más grande la bola. Tiene personalidad para irse a por el tío a la cara.
Cada situación viene de una manera diferente.
Murciélago, en tu tiempo, que es antes de ayer y antes, estas pijerías no pasaban. Esto ha cambiado.
Siempre han pasado. Lo
yo
que
visto
pasa
todos,
que tú has
visto
la manera de analizarlo.
Pero a ver, tú has visto al Murciélago, a Baraja, a las tías de aquel Valencia que estuvieron con Benítez y sin Benítez, montaron un número
por el centro. Rajaban
igual.
Yo he visto al Benítez rajar de Koeman.
Una cosa es rajar, otra cosa es esta cosa que este que me ha dicho. Este que no
rajaba de Koeman, a ver si es mentira eso.
Una cosa es que raja un futbolista. Lo otro es esto.
Sácame alguna declaración.
Te pusiste en morado, vamos. Tú de Koeman lo mejor que dijiste es que era rubio.
Manolo, exactamente. Le apartó. O sea, una cosa es... Vamos, a mí, por ejemplo,
que
cuando...
dijo que bebía vino era Joaquín, no era yo.
Cuando Mourinho desliza, que si Chivato, que si no... Es cuando yo creo que ahí casi ya sí que te dieron un paso y decir, oye, no, una injuria, una falsedad, una mentira sobre mí, no se la tolera a nadie.
Yo repito, yo creo que hay dos fallos. Uno de Benítez,
cuando tú pegas la cagada que pega Ramos ahí...
¿Cómo?
Cuando tú pegas la cagada que pega Ramos en el Calderón... ¿Sí?
Pues es que Ramón lo reconoce.
Sí, pero que
te
hubo
tienes
más,
que quedar callado si
que
te riñe tu jefe
en
público.
Pero
es que hubo
sí,
más errores en el
hubo
partido,
más errores,
Paco.
Pero sin embargo, Benítez solo habla del error de
que
Ramos.
Que tampoco le riñe,
eso,
que es un comentario.
Está mal hecho por Benítez.
Eso es injusto.
Efectivamente.
Pero
que
no manda.
Riñe, joder. Yo creo que es aceptar la naturalidad. Si
claro,
no pasa
hombre,
nada, ni que Benítez diga que ese error no se puede hacer, y en este caso ha sido Ramos... Ni pasa al revés lo otro, si no pasa nada.
Pero,
claro.
Pero yo donde incido
entre
es que
gente
es,
adulta
es
que, y normal no pasa nada.
Es que es Benítez el que está iniciando los debates.
Vaya,
y es
hombre,
absurdo. O sea, inició el debate de Cristiano haciendo esas declaraciones en pretemporada
pero,
donde no dejó claro si era el mejor o no era
pero
el mejor.
Pero vamos a ver,
inició el debate con Benítez.
Está obligado a decir
pero
que poneros
en
yo lo que digo es, ¿qué
Benítez
necesidad tiene Benítez de iniciar todo este tipo de debates? Si es
pero,
que no
Paco,
tiene
¿qué
ninguna.
¿Qué razón tienes? No está obligado a decir que es el mejor,
claro.
Pero entonces también estará.
Entonces, ¿por qué dijo luego que era el mejor?
Que al no decir que es el mejor, le pueden venir todas las críticas y todo el aluvión del cabreo.
Oye, allá
de...
él.
Bueno, pues ya está.
Allá él.
A
mí lo que me parece criticable, lo que me parece criticable en Benítez, bueno, yo creo que no tiene que señalar a nadie en público, además, con algo tan evidente, como lo de Arbeloa, como lo de Arbeloa, es que no hay ni que decirlo.
Pero
bueno,
pero Arbeloa no lo dijo.
Lo que me parece criticable es la moñiga de partido que hizo el otro día.
Claro, pues ya le hemos criticado por eso también.
Claro, pero lo otro es que ya te digo yo que no tiene mano izquierda.
Va a tener 15.000 que conseguir, ¿eh?
Ya
sí,
te lo he dicho
pero
yo.
Vamos a
no
ponernos en la situación del entrenador que le hacemos desde esta parte preguntas comprometidas y tiene que intentar salir airoso y tire por aquí o tire por allá le caen palos.
Por eso digo
no es
que
fácil.
tiene que aprender a entrenar
cosa,
fuera.
Albelda, Ancelotti aquí ha estado 2 años, hacía 2 ruedas de prensa semanales, iba a los medios de comunicación, no rehuía ninguna pregunta y no se metió en ningún charco.
No, Ancelotti no hubiera dicho nunca algo así de Ramos.
No se
le hubiera agradecido jugar
charla.
Infiltrado. Pero si lo dice, seguro que Ramos no le contesta así, porque tendría con él otra relación de la que van a tener Ramos y Benítez, que es, por eso digo, primer capítulo. Ahora, se equivoca más, una vez que ya están todos equivocados, por sacar la moñiga en público, el capitán. Es que hay un principio de autoridad. Primero va el entrenador y luego va el capitán. Y el capitán, que se lo diga a la cara, que es capitán. Casillas
cara,
no... Sí, sí, ya lo sé. Sí, a la cara se lo va a decir 1000 veces, pero que no la líe en público.
Que se lo diga también Benítez a la
claro,
cara.
Es muy sencillo. Él ha utilizado el mismo método.
O sea, para vosotros tienen la misma culpa.
No, yo no,
no
digo que tengan la misma.
Los dos
no
tienen
soy...
la culpa, pero
que
el que lo dice es Benítez.
Yo no soy un juez. Yo lo único que digo es que Benítez se equivocó y Ramos se ha equivocado.
Se equivoca más.
Benítez utilizó un medio de comunicación para equivocarse con Ramos y Ramos utilizó los medios de comunicación para contestar a Benítez. Hoy Benítez le ha dicho a la cara lo que le tenía que decir a Ramos y Ramos se lo ha dicho a la cara. Y ha salido Ramos y ha dicho, todo solucionado.
Pues que Manolo, yo creo que Benítez no utiliza nada. Benítez le preguntamos y contesta.
Claro, correcto.
Pues pero sin más histeria. Bueno, no, pero
le pregunta y contesta.
Pero bien, pero después. Pero que Benítez, claro, ¿qué dijo Benítez? Claro. De raro.
Es que si no hubiera dicho nada Benítez, no hubiéramos ido a Ramos.
Dice que le molesta el error, que ese es el gran error.
Ya está. Bueno,
hombre, también te digo una cosa. Hubiera sido grande que hubiera dicho, pues mira, me molesta que desde el 0-1 hasta el descanso el equipo no tiró ni a puerta ni fuera. Los laterales no volvieron a desdoblarse. No sacamos ni un córner, no colgamos ni un balón a la olla, que esa es la conformidad y el cagonismo que criticamos el otro día.
Eso es.
También podía haber tenido un ejercicio de autocrítica, pero una vez que se equivocó, que se equivocó, digo yo, me sale el Bocopa de...
Bocopa de España.
Una vez que se equivocó...
Los vinos de Europa.
De Europa.
El que tiene que tragar es el que está por debajo.
Correcto.
En fin, mañana haremos el debate sobre alguna de estas cosas, ¿no, Manolo?
No.
Digo yo.
No, no, no. Mañana Luxemburgo.
Yo, fíjate, yo mañana preguntaba, ¿a quién conoce usted más? ¿A Rafael Benítez o a doña Manuela Carmen?
Que, por cierto, los dos saben debate, perfectamente quiénes son cada uno.
Rafael Benítez, o sea, no es bueno,
cabe,
es.
No, no me cabe ninguna duda.
Rafael Benítez.
Hombre, pues yo creo que la alcaldesa...
Vamos, sabe perfectamente si dices, quién es Rafa Benítez.
¿Quién es Rafa Benítez en el mundo del fútbol? Igual te lo identifica. Yo te aseguro que lo sabe. Pronto, pero si no conocía el otro día ningún jugador del Atlético de Madrid.
Bueno, ya, pero a Rafa Benítez lo sabe suena, perfectamente. Hombre,
claro, lo que no me puedo creer, y Fouto dice que sí, que le vio la cara y que se lo cree, es que Benítez no sepa quién es.
Yo no me lo creo.
También, yo tampoco. No,
bueno, yo te voy a decir ahora, yo estaba delante de Benítez y yo creo que Benítez tiró de ironía.
Sí, sí,
y de ironía con mala leche.
Se cachoteó.
No, le siguió el juego. Bueno, si no conoce a nadie de edad, tampoco le conozco yo.
Benítez no sabía el fútbol, yo obvio a los políticos.
Benítez, claro. Tiro de ironía y Carmena de orgullo hoy. Porque claro, ha sido orgullo lo que
uno,
ha
hecho. Uno, uno.
No, hombre, tampoco de orgullo.
Hombre, vamos.
Yo creo que ha sido sincera.
O sea, tú no sabes, pues, o sea, pregunta, tú no sabes quién soy yo y yo voy a decir que sé quién eres tú. No, yo digo hoy que no lo sé.
Que no, que no.
Una hombre, persona vamos, que no le gusta no tenga el fútbol, ninguna duda.
Yo no creo que ha tirado de orgullo. Además, mira, además le ves la cara cuando está hablando y lo ha hecho con toda tranquilidad.
Te voy a decir por qué lo sabe. Mira, ayer nosotros, en cuatro, intentamos entrevistar a Manuela Carmena. Y le dijimos a su jefe de prensa que era para esto de Rafa Benítez. Se lo consultaron y dijeron que no. ¿Tú crees que en dos días, con el lío que se ha montado desde lo que dijo en la COPE de Benítez,
hombre,
no
favor,
le han dicho a Carmena quién es Rafa Benítez?
No, no, pero...
Vamos, lo sabe perfectamente.
Si yo soy el director de comunicación...
Ha tirado orgullo.
Pulidos, yo soy el director de comunicación de Manuela Carmena, espero la pregunta y digo, sí, no, señor, le adoro desde el día que levantó un 3-0 en la final de la Champions.
Es que te digo más. Claro, hombre, la jefa de prensa, si la jefa de prensa de Carmena le pasa todos los días los recortes de prensa,
tú
y
verás.
En todos los recortes salió lo que dijo Benítez de la COPE. No conozco a Carmena. Eso lo ha visto Carmena en el recorte de prensa. Perfectamente. Y bueno, hoy le preguntan
en
y dice,
la pilla despistada, claro, decía, o no esperaría que en Málaga le preguntaran por eso, dicho, pues no, bueno,
tira,
tira
de orgullo, tira de orgullo.
No creo. Yo creo que no.
Pero ¿qué ha dicho Carmena que le molesta a Rafa para que Rafa diga eso?
No, no, tira de orgullo diciendo, no sé quién es Rafa.
Yo tampoco.
Hacedme caso, que Rafa vive en otro mundo.
Fouto, pregúntale mañana a la alcaldesa si sabe quién es el murciélago.
Es grave,
¿usted quién es el murciélago?
Antes de terminar esta segunda parte, 1:10, 12:10 en Canarias. Dos asuntos del que hoy ha hablado Paco Aguilar, compañero del Mundo Deportivo. Sí. Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Gabón.
Gabón, la primera, que Josep Blatter va a ser sancionado el viernes por el Comité de Ética, ¿no?, de la FIFA.
Bueno, las cosas van cambiando cada 5 minutos.
Vaya.
Hay una auténtica guerra interna dentro de FIFA. Unos lo quieren sancionar y otros tratan de salvarlo. Para que nuestros oyentes nos entiendan, porque algún compañero se ha precipitado. En estos momentos, el Comité de Ética, curiosamente creado por el propio Josep Blatter, le ha abierto una investigación, tanto a él como a Michel Platini, y lo que sería la parte del comité que se dedica a la investigación, la Cámara de Investigación, ha presentado una proposición de sanción de 3 meses, de 90 días para Josep Blatter, para el presidente, y luego el viernes debe ser la Cámara de Resolución, la otra parte que están discutiendo, con el alemán Hans-Joachim Ecker al frente, quien decida si le sancionan, no le sancionan o no pasa nada. Blatter hace escasos minutos insistía en medios suizos que no hay nada de nada, pero lo cierto es que él tampoco tendría por qué saber si le hubieran abierto ese expediente. Es un auténtico porro, si me está escuchando todavía Tomás.
Está.
Porro es la FIFA. Lo
porro
demás
internacional.
Es broma.
Es un porro internacional.
Ahí estamos. Oye, y a mí una cosa que de este asunto que me ha interesado, investigo y nadie me lo dice. Platini dice que cobró casi 2 millones de francos suizos, creo que fueron, por un trabajo.
Sí.
¿Qué trabajo es ese para estudiarlo?
No,
estudiar la carrera. ¿Qué es eso?
Tomás, las cosas, no se entiende por qué recibió esa cantidad en el 2011, pero...
Él dijo que por un trabajo.
Desde el 99 al 2002, y además podéis llamar a Alain Leblanc, que era su colaborador, tenían un despacho muy cerca del Louvre, yo lo recuerdo en París, que trabajaban para la candidatura de Blatter, entonces platinista a sueldo de FIFA. Fue importante en la elección de Sepp Blatter en Seúl como presidente de la FIFA. Lo que no acabo de entender, y además ese dinero está declarado, porque en Suiza si alguna cosa hacen es que nos escapa un solo franco suizo del fisco, un poquito como también nos pasa en España, y entonces lo que no entiendo yo, ¿por qué el de Calais ese de que le paguen en el 2011? No lo entiendo. Y luego, claro, que sea blanco o negro, yo me imagino a Blatter acostumbrado al tema, diciéndole al secretario general de turno, no sé si era ya Walke o todavía le decían Champagne, oye, que necesito 2 kilos para pagarle a Platini una deuda.
Oye, si Platini ha dicho, y nos lo creemos, que cobró ese dinero, si no hay ningún problema, eso es ver facturas magníficas. Ahora, ¿qué trabajo es para facturar 2 millones? Porque quiero estudiar para eso.
Por la idea,
del
sexto árbitro.
Había una oficina al lado del Louvre que no es barata, con gente trabajando.
Pues insisto, sería bueno
es
saberlo.
Fácil localizar a Alain Leblanc, Richard Porré, otra gente que estaba a sus órdenes. Yo insisto, lo que no me cuadra es por qué en el 2011, si el trabajo lo has hecho del 99 al 2002.
Por lo del sexto árbitro, fue, hombre.
Igual había mucho rédito a pagar, yo qué sé.
Oye, Paco, una pregunta. ¿Quién manda o quién maneja este comité de ética? Porque, claro, suena a golpe de Estado desde dentro de la FIFA.
Bueno, te lo decía Hans Joachim Hecker, que curiosamente recordarás que sustituyó a Michael García porque el hombre del FBI se largó con cajas destempladas diciendo que era un cachondeo
este
lo que estaban haciendo con su informe, ¿no?
Este es alemán.
Sí.
¿Y los alemanes con quién
los
están?
Los alemanes también juegan por su lado, los anglosajones por otro, los americanos por otro, y en este momento verdaderamente es difícil saber quién está en qué lado, ¿no? Disparan entre todos. Y otra cosa importante...
¿Pero el alemán está del lado de Platini o no está tan claro?
No, no, aquí el problema es este, o sea, que todo puede ser una maniobra maquiavélica para decir, bueno, sancionamos 90 días a Blatter, quedamos como grandes demócratas y gente limpia, pero de paso me cargo 30, 40 o 50 a Michel Platini, con lo cual le impides que el 26 de este mes que acaba el plazo pueda ser candidato a la FIFA. De un plumazo se quedan sin el principal opositor. En UEFA y el propio Platini están muy preocupados por este tema.
¿Villar podría dar el salto, Villar?
Bueno, de momento Villar, si Platini se presenta a la candidatura, el 26 deja a la presidencia de UEFA y verás a Ángel Villar-Yona como presidente de UEFA mínimo hasta el 26 de febrero del 2016.
Entonces seremos invencibles.
Yo llego a pensar que este alemán era hombre de Blatter.
No, no, lo puso él. Es que es un porro. Claro. Por eso te digo que Tomás tiene la razón.
Escucha,
en lo del porro, pero se equivoca de sitio.
Que igual son otros.
Es la manera de pegarse un tiro en el pie y decir, ¡ay, me han disparado! Que en el pie todavía es salvable, es una herida salvable. 90
hombre,
días.
Si a cambio se carga a Platini, yo creo que incluso renuncia a dar el Balón de Oro, que es lo único que a él le gusta. Porque fíjate que los 3 meses acaban justito para poder llegar al 11 de enero y darle el FIFA Balón de Oro a quien lo gane, que seguramente sea Leo Messi.
Oye, Paco, ¿y das por hecho que Guardiola va a entrenar al City la próxima temporada?
No, es diferente el matiz. Doy por hecho que Pep Guardiola le ha dicho a Chiqui Wittgenstein que sí, todavía queda trecho. Pero llevaba años Chiqui intentando ese sí, no lo había logrado. Te puedo dar más datos que no me ha dado tiempo para verlo en el diario. Hoy sigue una especie de congreso que organiza Franz Beckenbauer en Kitzbühel, donde él reside, que es prácticamente la de Múnich, en Austria ya. El Bayern discretamente está buscando sustituto a Pep Guardiola. Parece que se les escapa a Jürgen Klopp. Y el problema es que ya le han dicho, creo que no sé si a José María Orovich directamente o al propio Pep, que les gustaría que como máximo a inicios de diciembre les dieran una respuesta positiva. El Bayern, hoy por hoy, reconocido por el propio Karl-Heinz Rummenigge, está haciendo planes para no poder contar con Pep. Y todo lo contrario, sí que Wittgenstein se frota las manos, porque ya cuando se fue del Barça, recordáis, se fue a Nueva York a intentar convencerlo, son muy amigos, están en contacto continuo y siempre la vida largas. Ahora, por primera vez me dicen dos fuentes, porque yo sigo siendo de la vieja escuela y en estos temas me gusta buscar más de una fuente para contestarlo, me dicen, Pep le ha dado el sí, y conociendo a Guardiola, como conocemos muchos, y Tomás que está ahí también lo conoce igual que yo, para Pep su palabra yo creo que vale más que un contrato firmado por Orovich o por cualquiera. Guardiola es de esos hombres que mantienen su palabra.
A ver si se va a sentir traicionado por Chiqui porque lo estoy diciendo tú.
¿Perdón?
Que a ver si se va a sentir traicionado por Chiqui porque lo estés diciendo tú.
Hombre, soy vecino de Chiqui, pero estoy mirando y no está aquí, debe estar en Manchester.
En Manchester no, más o menos.
La verdad es que tiene casa cerquita donde vivo yo, pero no, no está Chiqui, no lo he visto.
Paco Aguilar, compañero del Mundo Deportivo, muchas gracias, un abrazo grande, ¿eh?
Un placer, como siempre. Ya,
hasta pronto.
Aburo, hasta
es
luego.
Una pena, pero descartamos ya entonces a Guardiola como seleccionador.
Sí. Bueno, podría compaginar los dos cargos, ¿eh?
Hombre, ah, se, puede, sí, verdad. Cuidado, se puede acabar de... No, se puede acabar de formar en el fútbol inglés.
Y seleccionador, jugador, además.
Pulido, te parecerá increíble, pero para mucha gente lo que diga Rafa Benítez no es asunto de interés nacional, nos dice Miguel García. Vale. Es muy simple, los jugadores tienen el control, Benítez ha entrado sumiso, no parece él y así será difícil que triunfe, nos dice Garci. Mañana voy a probar a ir al despacho de mi jefe a decirle que hace un trabajo fatal. Luego al final de mes le pediré un aumento, a ver qué me dice. Nos dice Carlos, intoxicar, 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 envidia de la prensa protectora del Barça y del Atlético contra el Madrid, nos dice Dani.
¡Posi!
La entrevista de Rafa Benítez en el partido de las 12 cunde más que el cerdo en mi aldea. La van a estar comiendo hasta Navidad. Y dice otro por aquí que si Guardiola seleccionador español, Tomás Guas te quiere como segundo, nos dice Abraham.
Pero por favor.
Las 12:57, despedimos a David Abelda, gracias David.
Vale, gracias.
Julio, un abrazo, gracias.
Un saludo.
Y a Manolo, Manolo, a descansar, adiós. Hasta mañana. Paco, Tomás, quedaros un segundito. Vamos a la Carmichael de Fórmula 1, abrimos el bar de Mou y tenemos rendezvous también con Fernando Evangelio y con Luis Fuentes. Pero antes, Fouto, explícanos cuál es la intención de Tebas con respecto a jugar partidos en el extranjero.
Bueno, aclaramos, lo ha dicho hoy en un congreso con periodistas en Londres, pero lo que en realidad quiere la Liga, luego hemos indagado más en esas declaraciones de Javier Tebas, es que la final de la Copa del Rey y o la Supercopa de España, que debería pasar a ser a partido único, se jugaran fuera de España. O sea, en China, en Estados Unidos, para seguir conquistando el mercado de fuera, porque Inglaterra, según nos cuentan, también tiene esa intención, que como tienen también varias, la FA Cup y varias competiciones, sacar la final también fuera de Inglaterra. Entonces, para contraprogramar a Inglaterra, por cierto, esto ya creo que lo ha hecho Italia.
Italia lo hace.
En una final de Copa lo ha hecho.
Lo sigue haciendo. Este año la Supercopa la gana Mandzukic con dos goles.
Eso es, por
supuesto. ¿China o Dubái?
No, yo creo que era en China. En Oriente, sí.
Lo que quieren. Lo de los partidos de Liga, pues es más a larguísimo plazo y es mucho más complicado, evidentemente, pero lo que inmediatamente quieren hacer es eso, que la final de la Copa y la Supercopa se jueguen.
Con la Supercopa, la Federación pactó con... Bueno, llegó a un acuerdo con no sé qué entidad china que ponía 5 kilos. Y era una Supercopa Madrid-Barça. Y le dijeron el Madrid y el Barça, pero si yo gano solo 4 de recaudación en mi partido... O sea, que perdería 1,5 kilos y me tengo que ir hasta Pekín a jugarlo. Entonces, por eso no se ha llegado a hacer nunca allí. Bueno, yo creo que el tema suelta ideas. Y algunas llegarán y otras no.
Y otras no, pero de todas maneras yo creo que hay que empezar a concienciar de que eso puede pasar, ¿eh?
Hombre, mientras haya dinero por medio, seguro.
Hombre, claro, si aquí viene un el estadio aquel que estuvimos en los Juegos, el del Nido, aquel famoso, ¿no? No el presidente del estadio.
La NBA juega partidos ya en Londres, sí. Y en no sé dónde. Bueno, claro. Si hacen uno o dos a método de expansión, pero vamos, yo creo
puede
que
pasar.
Finales de Copa y finales de Supercopa. La de Supercopa va a ser difícil porque es mucho más rentable la taquilla de cada uno.
Y
la de Copa, o sea, decirle a un seguidor, pongamos del Sevilla, del Atlético de Madrid, tienes que ir a China a animar a tu equipo. Vamos,
sí.
Acaba Tebas
con el palo a la bandera, pero
la primera reacción de la gente, Tomás, ha sido esa, que claro, claro. Aficionado, ¿cómo va a ir hasta allí?
Ah, no, y una final de Copa en China, González, veo haciendo un tiempo de juego a las 5 de la mañana, que es lo que nos falta en nuestra vida.
Mira, el 2014 se jugó en Doha, en Qatar, y en el 2015 esta última se ha jugado en Shanghái.
Sí, que sí, los italianos lo han hecho, y en el norte de África lo hicieron una vez también, sí, ellos lo van vendiendo, pero claro...
bueno, pero estoy bien, espera, que es que en el 2012 se jugó en China, en Pekín, sí, en el 11 seguro, sí. En China, sí, o sea,
llevan varios historia, años, sí. Pero claro, no sacan ni la mitad en recaudaciones de taquillaje, que se saca en un supuesto Madrid Barça.
En el 2003 son... en Estados Unidos, sí. En Nueva York, sí, o sea que...
Y los italianos son un coñazo, nosotros lo pasan mejor.
Bueno, pues nada, ya vamos a ver.